Pero ¿cuál es la visión que tienen desde Capital Federal, desde Buenos Aires, para con Salta, con la provincia de Salta? ¿Qué es lo que se espera estratégicamente desde el gobierno nacional para Salta?
Bueno, lo más importante que se ve para Salta es que hay mucha, pero mucha, mucha ayuda, ¿no? Vos lo escuchás a Massa, que estuvo la semana pasada en Salta, diciendo las cantidades de cosas que están haciendo y que van a hacer, el nodo de comunicaciones, todo lo que van a hacer con los ferrocarriles. Cuando vos escuchás hablar, viene un ministro de transporte, entonces hablaron todo lo que es el transporte, y vos te das cuenta que hay una decisión nacional de ayudar a los salteños, ¿no? Por más que el gobernador haya venido del macrismo, cuando el gobernador habla en el discurso de apertura de las sesiones, también cuenta obra por obra, todas obras nacionales, ¿no?
Pero no menciona que son nacionales.
No, en la ruta, la 86, que la van a alargar o largar, que hay un problema en la empresa, cuentan todo, pero bueno, no veo obras provinciales, ¿no? Hay un presupuesto de 270 mil millones, pero no se compra, el único programa que conozco provincial se llama Programa Milote. No se compró un solo terreno. Ojalá pudieran comprar 20 hectáreas en Tartagal, se hace el loteo y después lo vendemos a los vecinos, que la idea es buenísima, pero no han comprado un solo lote. Sí han pedido que saquemos al INTA, que está en la cerca de la capital, ahí llegando a Rosario Lerma, que se lo quitemos y se lo expropiemos, ¿no? Se lo regalemos a la provincia. Pero no veo que con la plata los salteños hagamos nada, ¿no? Hasta con Urtubay, con Juan Carlos Romero, con Roberto Romero, con todo, siempre hubo inversiones provinciales. Y esta, hasta el pozo de agua lo hizo una fundación Banco Macro, y no veo inversiones provinciales como debería hacerse, y se hizo en otra época. Yo recuerdo cuando empezamos el gobierno de Urtubay, se decidió hacer una plaza en cada ciudad. Nos dieron en ese momento 120 mil pesos. Y nosotros hicimos la de Villa Saavedra, ¿no? Uh-huh. Imagínate, 120 mil pesos en ese momento para Vallivián fue impresionante. Hicieron una plata banda, un montón de cosas, hicieron bonito. Entonces, capaz que la capital, 120 mil pesos en ese momento no era tanto, pero a todos los municipios pequeños. Y había un programa provincial. Vos conseguías obras de la provincia, que eran de la provincia solo, más la que vos gestionabas Nación. Entonces, hoy vemos que todo es Nación, Nación, Nación. El programa Argentina hace, los intendentes lo conseguían y lo hacían ellos. Ahora pasa a la provincia y la provincia lo licita, hace todo y queda también esos programas nacionales que se quedan ahí, ¿no? Entonces, creo que me gustaría saber qué se está haciendo con los fondos provinciales para ver. Pero Nación está invirtiendo en todo, ¿no? Veo que la ruta 34 no ha llegado todavía a la zona del departamento de San Martín, pero en la zona que estamos en Urundel, ya Jujuy y toda esa parte, se viene arreglando. Hablé con el director nacional y, bueno, de vialidad dice que se va a hacer hasta Salvador Mas, o sea que es una ruta que la vamos a arreglar, se está haciendo banquina, se la está repavimentando toda. Pero bueno, siempre después de un gran desastre, de esas dos pandemias que tuvimos, la pandemia del coronavirus y la pandemia que nos dejó Macri, la verdad que cuesta mucho recuperarse. Y ahora que ya arreglamos el tema del Fondo Monetario, que ya se arregló con los deudores privados, que ya, bueno, ahora falta que nos acomodemos con el tema de la inflación, uh-huh. Y el país va a ser un año de grandes oportunidades para los salteños, para los argentinos, ¿no? Yo creo que hay una posibilidad muy grande de conseguir trabajo, de empezar a generar. Ya se notan los índices que son todos positivos. Esto de que cuesta más caro el trigo es algo beneficioso para la Argentina. Ahora, si los comerciantes nos quieren cobrar, el trigo costaba $200, ahora cuesta 400, nos quieren pasar dólares, el pan no lo podríamos comer más. Claro. Entonces, ahí está el Estado que ahora los chicos del campo salieron ya a manifestarse en Rosario de la Frontera, empezaron a salir todo, porque quieren, bueno, la verdad que lo argentino es para lo argentino.
Claro, una cosa es la exportación y otra cosa es el mercado interno, ¿no?
Comercio interno, o sea, claro.
Eso, bueno. Senador, usted siempre viene a Tartagal y eso está bueno, porque usted ha sido intendente varios años. Y yo quiero preguntarle cómo ha encontrado la ciudad ahora que ha venido en estos últimos días.
Mira, las primeras veces que venía después de que empezó este gobierno del radicalismo, bueno, del macrismo, encontraba una ciudad que, bueno, que la habíamos dejado bien. Ellos lo mejoraron bastante en el tema de la limpieza, en el tema de del maquillaje, ¿viste? Que se pintan los cordones, que se podan demasiado los árboles. Sí, siempre renegué porque nosotros plantábamos casi 5.000 árboles por año. Empezamos, me acuerdo cuando estaba Hugo Camacho de secretario, plantamos árboles por todos lados. Y ahora veo que cualquier vecino viene la MUNI, te lo corta, y la verdad es que una ciudad tan calurosa.
Ha sido un tema de debate eso.
Pero bueno, yo hoy la veo muy deteriorada porque el tiempo va pasando y la infraestructura no aparece, ¿no? Cuando a mí me tocó ser intendente, fue en el 2007. Yo asumí el 10 de diciembre. En septiembre y octubre hubo 11 lugares donde se hizo, donde la gente ingresó. No quiero decir que habían hecho ocupaciones, nada, pero había tanta falta de infraestructura que la gente desesperada buscaba dónde vivir.
Ah, sí.
Había asentamientos por todos lados.
Sí.
Bueno, nosotros logramos hacer 3.722 viviendas en 10 años. Una vivienda por día.
Inclusive, recuerdo que hicieron la adquisición, la municipalidad compró lotes para luego distribuirlo en familias que buscaban una propiedad, vivienda.
Esas familias se habían instalado en el Moto Méndez, a la orilla de la ruta, habían ocupado donde ahora está la pista de skate, toda esa zona estaba ocupada.
Claro.
Entonces, para sacarlo, compramos 5 hectáreas, hicimos el sorteo, el loteo, quedó inconcluso algunas cosas,
sí.
Algo pagaron los vecinos, pero ahí quedó un proceso bastante interesante que lo podemos haber seguido, ¿no? Lo que sí digo es que si vos en 4 años no construiste una vivienda, porque sí, a un grupo de desocupados le dan que haga una vivienda, mejor una casita, pero yo estoy hablando de barrio.
Claro.
O sea, a mí llego a Tartagal y los vecinos me dicen, Oso, ayúdame a conseguir una vivienda. Bueno, decime dónde hay una. Primero para que haya un sorteo. Claro. O sea, no están construyendo un barrio. Entonces, ese es el problema. ¿Y cómo se construye una vivienda? Bueno, yo le voy a mostrar un ejemplo. Cristina designa que el Procrear se iba a hacer en Tartagal y Salta Capital. No, contento. Vamos a ver cuál lote. Radio Nacional. Radio Nacional, el terreno, el catastro de Radio Nacional se iba a hacer un barrio. Entonces venimos, está Radio Nacional. No podemos hacer un barrio. Entonces lo más fácil era desistir. Che, el Procrear no se va a hacer en Tartagal. Entonces empezamos a ver qué terrenos municipales había. Y había terrenos municipales en la zona oeste que estaban al nombre de la municipalidad y no estaban viviendo. Bueno, ahí me peleo muy fuerte con un doctor que habíamos sido, ¿no?, colega, no digo amigo, pero habíamos sido colega, el doctor Martinich, y nosotros hacemos un juicio y nos introducimos ahí porque no vivía nadie. Una posesión es cuando vos la posees. El día que dejas de poseerla ya no es tuya.
Bien.
Entonces nosotros con la MUNI ingresamos a ese lugar que estaba designado para hacer un basural, que nunca se había hecho. Había una familia que en algún momento lo habían cuidado, el padre de los Martinich, el abuelo de los Martinich, había cuidado ese lugar y después medio que lo tenían abandonado, no vivía nadie. Entonces el municipio fue y se metió. Y ahí tuvimos un conflicto, me acuerdo que andaba el difunto ahí enojado y teníamos grandes problemas. Fuimos a juicio y recuperamos el terreno. Y la jueza determinó que un sector era para la familia y ahí quedó un cuadrado, un rectángulo que se quedó. Y en ese terreno se construyeron 177 viviendas. Si nosotros no hubiésemos hecho ese proceso, esas casas no se construían en Tartagal. O sea, no es que dice, hay casas, entonces ya van a venir para acá. Si el intendente no gestiona, no van a conseguir casa nunca. Nosotros íbamos con la familia Pérez, la familia López, la familia, no sé, cualquier nombre, Milanese puedo decir porque tiene mucho terreno. Estos son los terrenos que tienen y esto es el precio. Iba al IPB y vos le decís,
claro,
compremos esta, no, esta no me gusta mucho. O sea, tenés que hacer hasta de gestor en eso.
Claro.
No podés quedarte sin gestionar esas cosas. No te caen porque vos presentaste una nota. Quiero 1.000 viviendas para Tartagal. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuál? Entonces, cuando vos le conseguís el terreno de la familia Pérez, tenés que hacer el certificado de no inundabilidad, que agua es alta, diga que le va a llevar agua, que no es una zona alta, que la EDESA le va a poner. Entonces, si vos no haces todo ese proceso, no, nunca va a haber casa. Entonces, yo le digo al municipio, esto que nos está pasando, está bien que no hagan vivienda, pero en algún momento va a explotar, porque Tartagal tiene un crecimiento exponencial, la gente necesita vivienda, y si no le gestiona, para que dentro de 2 años haya una casa, tienen que empezar a gestionar hoy.
Claro.
No es que mañana va a tener la casa, tenés que conseguir el terreno, tenés que llevarlo. Hay un montón de terrenos que podés ofrecerlo. Si en Salta Capital, vos mirás semejante ciudad, siguen consiguiendo terreno, siguen haciendo barrio, siguen haciendo barrio. Es porque hay alguien que gestiona.
Es decir, las cuestiones estructurales importantes en Tartagal, no hay iniciativa por parte del gobierno municipal para resolverlas.
Bueno, y este año va a haber 5.000 viviendas para la provincia de Salta. Y para el departamento de San Martín no veo ninguna. Entonces está faltando gestión. Viste, el que no llora no mama, tenés que ir a instalarte, tenés que ir a hacer gestión. No es una responsabilidad del intendente, ¿no? Pero si el intendente es quedado, no tiene vivienda. Es muy sencillo, porque es la frazada corta. Si se la doy a Tartagal, le va a faltar al de Metán. O si le doy al de Metán, le va a faltar al de Rosa de la Frontera. Claro. Todo el mundo está pidiendo vivienda. Claro. O todo el mundo está pidiendo pozo de agua. Todo el mundo está pidiendo redes de agua. Ahora, si vos tenés a alguien que no viaja, que el único viaje que hace se hace al Chaco o se va a pescar, y no va a conseguir nada, ¿no? Entonces, con 7, 8 calles pavimentadas, 2 años de gestión, ¿no? Entonces, creo, está bien, tuvimos una pandemia. Pero bueno, yo creo que tenés que ir y calentar silla en los ministerios de la nación o de la provincia y para conseguir cosas. Las cosas no van a llegar porque tengamos un excelente intendente. Van a llegar porque hay gestión, claro. Hay proyecto, vos lo pedí. ¿Vos sabés lo que es muy difícil para un municipio es tener el proyecto? Cuando vos tenés el proyecto, ya sabes cuánto cuesta todo. En algún momento el Estado tiene dinero como para hacer la inversión. Pero si te dice, estamos por hacer 5.000 viviendas y no tenés nada desarrollado, no sabés cuánto cuestan, tenés que llevar 2 o 3 presupuestos, tenés que llevar todos los papeles en regla, tenés que llevar todo. Y hay 5.000 viviendas, mira, acá está la mía. ¿Viste? Claro. No me gusta esta, acá tengo esta. ¿Viste? Entonces, vos conseguís cosas. Si no, nosotros no hubiésemos hecho 3.722 viviendas en 10 años. Es porque tuvimos la posibilidad de que teníamos ahí un desastre natural muy grande, pero también porque tuvimos la gestión de cuando vinieron los funcionarios de Nación, venían a firmar unos convenios que eran basura. 200 metros de cloaca arriba de la calle Paca, cambio de la bomba de agua que se la había llevado el río. Y nosotros no queríamos firmar, entonces nos reunimos con Urtubey y el jefe de la delegación, que era Barata, y estuvimos discutiendo horas hasta que firmamos todo lo que nosotros queríamos, y se quedaron 2 o 3 días, si no, no hubiésemos quedado sin nada, ¿no? Es una historia que por ahí no muchos la conocen, pero cuando estaba en mi escritorio, viene uno de ceremonial, me dice, están viniendo, después que vino Cristina, fue. Están viniendo de Nación para firmar unos convenios. Y yo le pregunto, ¿qué convenio? Entonces me dice, 200 metros de cloaca que se habían roto ahí arriba del puente de Pacam, un motor de la bomba de agua del río Tartagal que se lo llevó a la crecida. ¿Viste? Eran todos así.
Nada.
Y no, que no vengan, que no vengan, que no vengan, que yo no me firma nada, me puse rebelde. Y el avión con todos los funcionarios bajó en Córdoba. Y Urtubey me llamaba, no te hagas loco, no, vos estás a 400 kilómetros, los otros están a 2.000 kilómetros, después me dejas solo a mí, yo ya lo viví con Valenzuela, que a Valenzuela le dieron 500 casas y no le dieron más nada, yo no voy a firmar, no voy a firmar, no voy a firmar. Y bueno, después me convence y nos reunimos en el pórtico y estuvimos horas dialogando hasta que, ¿y qué querés vos? Y nosotros veníamos de ser cortadores de ruta, veníamos del 97, queremos esto, y bueno, de ahí salieron todos los convenios. Si no, no hubiésemos hecho 7 escuelas, todas las cosas que salieron.
Y en este caso, de las 5.000 viviendas que llegan a Salta, ¿son con fondos de Nación?
Y todos son fondos de Nación.
Y en este caso, ¿quién es el que distribuye?
El Instituto Provincial de la Vivienda.
Y en ese caso, el intendente tendría que hacer las gestiones ahí.
Y no hay otras cosas. Claro. Si vos al Instituto Provincial de la Vivienda no vas con tu proyecto, quiero a este terreno, no le entran 500 viviendas, le entran 182, porque vos tenés que llevarte el plano, cómo son para las casas. No, yo quiero 5.000, pues tráeme el lugar porque entren a 5.000. O sea, no es tan sencillo.
Pero nos tira un dato importante y triste, que de esas 5.000 viviendas para el departamento de San Martín,
yo que sepa, no hay ninguna.
Qué bárbaro.
¿Viste? Primero empezaron 2.500. Uh-huh. Y cuando vino los anuncios que hizo... Ah, cuando vino el presidente, uh-huh, al otro día salió el director del IPB diciendo que va a haber 5.000 viviendas este año. Bueno, pregunten dónde están. ¿Viste? Yo no soy un tirabombo. Yo vengo y me digo, vamos a preguntar qué ve en la ciudad.
Claro.
Bueno, uno tiene la visión.
Por supuesto.
Yo voy por la calle y digo, qué lindo banco para poner una plaza. Y uno ya piensa como en la función que está, ¿viste?
Como gestor, claro.
Qué linda iluminación, ¿viste? Lástima que la compran todo a alguien que tenía factura apócrifa, ¿no? La verdad, es muy problemático lo que pasa.
Usted sabe, senador, hace instantes también dialogábamos con una organización social que hacía una grave denuncia respecto a la distribución de la obra pública en la ciudad de Tartagal, que estaría en una cuestión bastante oscura, extraña. ¿Qué piensa al respecto? Siempre parece que la obra pública es una caja negra, ¿no? Donde se hace y se deshace y nadie sabe nada.
La obra pública es muy muy pequeña la que hay en la ciudad, ¿no? O sea, comparando con lo que nosotros veníamos haciendo, hay una obra pública que es para contención de desocupados. Uh-huh. Esa, Tartagal tiene una ventaja comparativa muy grande, Tartagal, Mosconi y un poco Güeme, por los conflictos sociales. Siempre hubo un fondo provincial, nacional, que se manejan, por eso se hacen algunas viviendas, y entonces hay 20 grupos de desocupados con cooperativas y demás, se les da trabajo por medio de esto. Pero bueno, cuando ya aparece alguien fuera del sector, bueno, los muchachos se dan cuenta, saben que no la está haciendo este grupo, no la está haciendo este grupo, la está haciendo una empresa privada o con algún otro fondo, ahí se salta la legua. No es que hay una licitación y la ganó la empresa que está instalada en la zona o una que vino de afuera. Estamos hablando de la empresa, la obra municipal, que es una obra de contención. No es una obra pública claro. Natural. Se hace un concurso de precios entre los 20 o 25, que no sé cuántos grupos tendrán ellos, ¿viste? Pero se hace una pequeña licitación. Entonces, a este grupo de López no le vamos a dar porque nos falló en aquella. Entonces vos te presentás, a la eslava no le vamos a dar porque ella no termina una casa. Entonces hay una compulsa ahí adentro.
Claro.
Pero si en esa aparece un privado y se está llevando la obra...
Claro,
a la vista.
Claro. Hay una obra que dicen que está la mantención de la ruta también la está haciendo esa empresa, ¿no? El comentario en todos lados, aparentemente se manejarían con el gobierno de Jujuy y estarían haciendo también obras así también.
Bueno, habría que investigar acerca de ese tema.
Habría que pedir una auditoría, ¿no? Hace mucho que no sé. A mí me auditaron todos los años, ¿no? Y estos llevan ya casi 3 años y no lo auditaron nunca, ¿no? Sería bueno saber qué es lo que está pasando adentro.
Senador Leavi, usted, dentro de la historia de Tartagal, ha quedado como un pacificador. Porque, bueno, en la peor época, digamos, en una época de muchos reclamos, de revolución social, si se quiere, de reclamos, bueno, usted ha podido cambiar esa historia. Costó mucho, pero pudo cambiarla. Hace poco menos de un mes, 2 diputados provinciales, ¿sí?, del departamento San Martín, de Tartagal, radicales, Monteagudo y Vargas, elevaron una nota al Ministerio de Justicia pidiendo la formación de un grupo de policía especial para actuar en los cortes de ruta. ¿Cuál es su opinión acerca de eso?
Bueno, el que me estaba escuchando, los que están escuchando acá en la radio, pueden googlear Diario La Nación. Enero, febrero del 2009, decía la tapa del diario La Nación, Tartagal, la industria del piquete, 10 a 12 cortes por semana en Tartagal. Estoy hablando enero, febrero 2009. Entren ahí al diario de La Nación y van a encontrar la tapa del diario La Nación. Bien. Que dice así. Bueno, nosotros estábamos con muchísimos conflictos y la única forma de solucionar los conflictos es escuchando y tratando de solucionarlo uno por uno. No hay, la vez que vinieron con la idea esta que tiene Monteagudo y el otro diputado, ¿cómo se llama?
Vargas.
Fue cuando quemaron toda la ciudad, cuando van y quieren reprimir y se arman los líos. Yo creo que los cortes de ruta hoy en la zona, ¿no? Estoy hablando de Cornejo, mismo Pichanal, no estoy hablando solo de la ciudad. Falta de diálogo. O sea, no hay nadie del gobierno provincial ni municipal que estén dialogando, ¿no? Porque no puede ser, no conozco gente más trabajadora. Si yo tenía una empresa, si vos me decís, don, sos de Cornejo, vení ya a entrar, porque son todos laburantes, ¿viste? Gente de laburo, ninguno es vago ahí, son todos gente que buena gente de trabajo. Si quedan cortando unas dos semanas la ruta, es porque nadie lo está escuchando, claro. Hay un reclamo justo. No le estoy hablando que son personas que siempre hacen, no, son gente de mucho trabajo. Sí. Toda su vida han trabajado en el campo, en la empresa inmobiliaria Río de la Plata, han nacido trabajando. Entonces, que esas personas corten es porque realmente nadie los escucha. En la ciudad de Tartagal también está pasando eso. Entonces, en vez de organizar un equipo de seguridad, deberían organizar un equipo del gobierno, como teníamos en algún momento, un coordinador de conflictos, que venga acá con algo de lapicera y diga, che, bueno, claro, ustedes están queriendo una obrita, bueno, se la vamos a quitar a ese que dice que se la han dado y le doy a ellos y que la puedan laburar. Pero la verdad, ustedes están pidiendo agua, bueno, miren, que tenemos que hacer un pozo, bueno, cuesta 20 millones, aguantenos 3 meses que consigamos los 20 millones y vamos a hacer una licitación. Pero tiene que haber alguien que dialogue, porque la gente no corta la ruta porque quiere, corta la ruta porque si yo soy, me gustaría cortar la ruta, pero tengo que convencerte a vos, a todo para que salgamos.
Claro.
Y eso tiene que haber una causa justa o medianamente justa. Una puede ser. Cuando nosotros asumimos la municipalidad, ¿por qué decía el diario de la Nación que había 10, 12 cortes por semana? Eran camas calientes. Entonces estaban las gomas prendidas y venían 20, 30 personas, cortaban la ruta. Entonces, en ese momento lo que dialogaban era el fiscal federal, se la pasaba acá, Bruno, me acuerdo de Orán, el juez federal, no me acuerdo quién, estaba siempre estaban acá en la zona, en los conflictos. Y yo me acuerdo que no había los federales, no actuaban, gendarmería, no. Después empezaron a actuar la policía sobre los cortes de ruta, uh-huh, en ruta nacional. Pero en realidad el diálogo era diálogo, y bueno, levantaban el corte y ponían 5 gomas más y seguía el fuego, claro, ¿no? Claro. De hecho le llamaban cama caliente en ese época. Pero después tuvimos buenos comisarios, yo recuerdo a comisario Camacho, que era un hombre que dialogaba muchísimo, ¿no? Pero cuando le cumplíamos y esta gente no se iba de la ruta, le allanábamos la casa, iban de la policía, la justicia, la allanaba, era premio y castigo, vos te ponías a laburar. Y muchos cooperativistas se lograron insertar en la vida social. O sea, muchas de las cooperativas que estaban en la municipalidad después hacían servicio a la empresa, por ejemplo, desde el sur, le hacían, llevaban gente, uh-huh, así como ellos sabían manejar gente, la empresa lo ayudaba, y así muchos hacían cosechas, iban a cosechar a la moraleja. No todos quedaron acá quedaron muy poquitos, ¿no? Los que quedaron ahí trabajando con la municipalidad no es ni el 10% de la gente que estaba, ¿no? Pero normalmente todos tienen solución, si no, uh-huh, no estarían ahí. Pero siempre tiene que ser el ejecutivo, por ahí un legislativo que vaya a resolver un problema, no lo puede resolver nunca, porque el legislativo está para hacer ordenanza o está para hacer leyes. El ejecutivo el que está fallando, ¿no? El ejecutivo provincial, el ejecutivo municipal. Y si es muy grande, tendría que estar algún ejecutivo de la nación que tengan, como decíamos nosotros vulgarmente, una lapicera y diga, sí, yo te voy a resolver, y realmente lo resuelva, aparezca la obra, aparezca después los pagos y demás. Porque yo recuerdo que en esa época nosotros teníamos funcionarios provinciales que eran solamente, exclusivamente para resolución de este conflicto. En vez de ir al ministerio tenían que buscar el Ministerio de Obras Públicas, tenían que ver con Agua del Norte, tenían que ver con otras cosas, que haya un equipo de trabajo que, che, ahí tiene problema de agua, bueno, vienen los dos que son los representantes, claro, del agua. Tenemos un problema de obra, bueno, vamos a ver, él va a saber, ya le dimos una obra hace 3 meses, ustedes no nos cumplieron, habrá una negociación, pero el corte se levanta el otro día, no puede decir, claro, que seamos rehenes. Y yo estoy seguro, 100% seguro, que no se soluciona con hechos de violencia, con violencia, ni porque nosotros hemos vivido pueblada, ¿no? Yo recuerdo que en Mosconi, claro,
se han perdido vidas, claro, también.
Y yo recuerdo que una vez fuimos a defenderlo a los mosconenses, que la policía lo estaba reprimiendo, y fuimos 20.000 personas.
Sí. Tremendo.
La gente reacciona, no cree que va a ser bueno. Lo mejor que podría hacer es, cuando empieza algo, solucionarlo, porque todos sabemos cómo empieza, no sabemos cómo termina. Entonces, tendríamos que estar más presentes.